Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Sus cargos y calidades, cualquiera sea el lugar del universo, cosmos, galaxia, infinito, o así estén papando moscas también. Bienvenidos todos a esta emisión que hemos dado en llamar La Vacuna. Y la verdad que tengo como algunas preguntitas para hacerme, ¿no?, con respecto a la vacuna. Yo siempre enfoco la situación desde la lógica, porque, bueno, para eso me dieron un intelecto, ¿no?, para utilizarlo. Entonces, siempre proceso las situaciones a través del intelecto, no del pensamiento, porque el pensamiento puede ser un lavado de pensamiento o una antenización. Viste que con el pensamiento antenizamos lo que hay dando vuelta por ahí, pero a mí me gusta ver lo que hay dando vuelta por ahí, observar, analizar, pensar, discernir, evaluar, usar la lógica y decir, ¿y ahora? Bueno, con la vacuna me están pasando esas cosas. Y la verdad que estoy segura que es el elemento fundamental para decidir en qué nos vamos a convertir como humanos. Y paso a explicarte en la emisión de hoy mi punto de vista respecto de la vacuna. En la emisión de hoy quiero contarte que hay algunas cosas que son datos científicos, hay algunas cosas que no. Hay algunas percepciones, hay algunos pensamientos, muchas elaboraciones y por sobre todas las cosas discernimiento y lógica, que es lo que soy, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que me pregunté cuando empecé a investigar el tema de la vacuna, yo quiero decirte que hoy en el planeta Tierra nos tienen identificados como antivacunas o, no sé, o los que son vacuneros, no les dicen, tienen identificados a los que son antivacunas, como un cliché, pero la verdad es que no nos preguntan por qué tenemos esta opinión y sobre qué tenemos esta opinión. Yo no me defino como una antivacuna, de hecho, mi mamá me metió todas las vacunas que andaban vuelta por ahí. Yo le puse vacunas a mi hija hasta que llegó la del IPV, esta no me acuerdo cómo se llama, HPV, que bajo ningún punto de vista yo acepté que mi hija sea vacunada con esa cosa, aunque la médica es pro vacuna, ¿no? Y el padre de la chica dice que me va a denunciar y todas esas cosas. Pero mi chica, la chica, como le dice el padre, ya tiene 17, casi 18, ¿sabes? Entonces es mayor de edad y va a poder decidir y elegir lo que quiera hacer. Perdón, vamos a hacer un impas. Porque todos en este país, por lo menos Argentina, aunque seamos mayores de edad, quiero decirte que en este momento particular no puedes decidir lo que querés hacer. Y está por verse si te aplica la Constitución o no. Pero ese es otro punto. Así que cierro el impasse. Entonces, lo primero que me pregunté respecto de la vacuna es, ¿qué es una vacuna? Si yo tengo que definir, ¿qué es una vacuna? Bueno, es un antídoto de una enfermedad. Podría ser, ¿no? ¿Viste cuando vos te siempre decimos que, bueno, si te picó una serpiente, te vas y te buscas un antídoto contra la picadura de serpiente? El antídoto es tomado del veneno de la serpiente. Qué lindo hablar de serpientes en este momento, ¿no? Bueno, esa sería la vacuna o el antídoto contra el veneno de serpiente, que es tomado prácticamente, claramente y definitivamente del veneno de la serpiente. Lo mismo pasa con la vacuna, es tomada de la enfermedad, digamos. Hay dos tipos de elementos que nos enferman. Y esto que te voy a hablar para mí, en esta nueva versión de lo que es potencialmente ser humano, de esto que te voy a hablar, es una reliquia, una antigüedad y está prácticamente obsoleto. para mí, ¿no? Pero bueno, el planeta se mueve como se mueve. Hay dos tipos de elementos que producen la enfermedad, cosa que no acuerdo para nada, porque la enfermedad viene de los planos superiores hacia los inferiores. Si vos te ensuciaste en los planos superiores, cuando llega al plano inferior toda esa suciedad que vos no querés atender, se convierte en enfermedad. Para eso utiliza algunos elementos o algunos recursos o algunas herramientas. Básicamente pueden ser dos, un virus o una bacteria. La bacteria se trata con un antibiótico, ¿no? Desde la época de Alexander Fleming, que así a través de un sueño y de casualidad él descubrió la penicilina. Entonces, a partir de ese momento, las bacterias se tratan con un antibiótico, de los diversos antibióticos que son el negocio de la industria farmacéutica. Pero quiero decirte que hoy me enteré que también hay vacunas que tratan bacterias, pero en general no es la norma tratar una bacteria con una vacuna, sino con un antibiótico. Por ejemplo, la vacuna para la neumonía. En cambio, los virus no tienen antibióticos, ¿no? Los virus no tienen, a vos cuando está, esto es muy lindo, haber tenido un hijo en este planeta Tierra es muy ilustrativo, ¿no? Porque los chicos les sube fiebre y se enferman y le pasan cosas, ¿viste? Y van así adquiriendo, ¿cómo se dice esto? Inmunología, ¿no? Van adquiriendo inmunología para poder vivir en este mundo lleno de virus y bacterias. Entonces se enferman desde chiquitos, les sube la fiebre y vos decís, ay, ¿y esto qué será? Entonces empezás a tratar con los médicos cuando al pibito o a la pibita le sube la fiebre. Entonces, si el médico no tiene la menor idea qué tiene, te dice es un virus, quédese tranquila señora que es un virus, le puede subir mucho la fiebre, pero no pasa nada, después le baja, bla, bla, bla. Pero si es una bacteria, enseguida te lo antibiotiquizan. Te mandan un antibiótico que ya cuando vas viendo lo que pasa con tu hijo, más o menos ya sabes, pasa esto, es un antibiótico, pasa esto, no, hay que esperar a que se le vaya. Previo hisopado, ¿no? Para ver si es un virus o una bacteria, si da positivo o no. Muy bien, cuando es un virus no hay antibiótico que le valga, o cuando no tienen la menor idea qué es, porque el chico a lo mejor le sube fiebre, porque está procesando energéticamente algo y no es una bacteria, entonces no requiere antibiótico, lo dejas y se le baja la fiebre. Las vacunas se han diseñado para los virus que no se pueden aplicar antibióticos siempre y cuando reúna una característica que sea potencialmente mortal en alta escala. Potencialmente mortal en alta escala. Si no, tampoco le aplican una vacuna. La particularidad que tienen los virus es que se agarran de las células para replicarse, ¿no? Se meten en tu organismo y como no tienen material genético para replicarse por sí mismos, como sí tienen la bacteria, que las bacterias son seres vivos, los virus, bueno, esto está por verse. Hoy te voy a decir un montón de cosas que si me escucha un médico va a decir que yo mejor me dedico a la contabilidad, ¿no? Bueno, los virus, como no tienen material genético propio para reproducirse o replicarse, se agarran de tu célula. Y se agarran de tu célula replicando a través del ARN o el ADN, el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico. Quiere decir que los virus son unos malditos bastardos vampiros, que se succionan o se apegan a la célula, como cualquier psicópata, ¿viste? Que se apega al que está empezando a vampirizar y se replica a partir de ese al que está vampirizando. Están encapsulados en una partícula de proteína y vampirizan a la célula para poder crecer. Depende el tipo de virus, el tipo de vacuna. Para la bacteria, entonces, le vamos a dar un antibiótico, señora, y vuelva a su casa. Entonces, vamos a ponernos claros. ¿Para qué se requiere una vacuna? Porque las bacterias y la penicilina y los antibióticos y la industria farmacéutica ahí hoy no nos vamos a meter, así que relájense, respiren, relájense. Pero sí nos vamos a meter en el virus que requiere una vacuna, que dijimos que para que esto fuera una posibilidad tiene que ser potencialmente mortal, terrible, potencialmente mortal, entonces vamos a generar una vacuna para que la gente no se muera. Muy bien. Requiere entonces una cosita generar la vacuna. El virus potencialmente mortal, es decir, la enfermedad con el virus potencialmente mortal y toda una serie de investigaciones para que se llegue a generar una vacuna. Investigaciones con método científico. Te voy a contar algunas vacunas que llegaron a desarrollarse. No todas, algunas. La rabia. Desarrollar la rabia, la vacuna contra la rabia, se tardó 4 años, de 1881 a 1885. La rubiola se tardaron 7 años, de 1962 al 69. El sarampión, 9 años, de 1954 al 63. La gripe, 14 años. La gripe que viene de un coronavirus, sí, tardó 14 años en ser investigada, 14 años, de 1931 a 1945. Y fue luego de la gripe española en 1920 que se deshizo de gran parte de la población. Ahora yo pregunto, bueno, la polio tardó 20 años, hoy podemos decir casi que no hay polio, de 1934 a 1954, luego de también una gran crisis de polio que hubo en el mundo. La tuberculosis, 21 años, de 1900 a 1921, y todavía hay tuberculosis en el planeta Tierra. El HPV, 23 años. De 1983 al 2006. Te puedo decir que el HPV es una de las vacunas más modernas porque es la última, la salió en el 2006. Ahora te cuento. La gripe tardaron 14 años por un coronavirus, de 1931 a 1945. Y hoy casi todos los viejos se vacunan en estas campañas masivas de vacunación contra la gripe. Y casi todos los viejos se enferman de gripe. Es más, alguno podría decir por ahí que una de las causas de este coronavirus que se tomaron tuvo que ver con la vacunación de la gripe, pero viste que la gente es muy mala y comenta, así que yo no me voy a referir a ese punto porque no tengo las pruebas científicas. Con esto te quiero decir que hay un libro que se llama Arco Iris Invisible, de un señor que se llama Arthur Fürstenberg, que él hizo un análisis un estudio, una investigación bastante científica de cómo es el proceso evolutivo de las ondas electromagnéticas. Ahora tenemos 5G y ya tenemos planificado 6G y bla, 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 y cómo la población va agarrándose grandes gripes a nivel masivo a medida que vamos cambiando o vamos generando nuevos avances electromagnéticos. Tendrías que leerlo, Arco Iris Invisible. Entonces habría que ver si esto de la gripe viene por un cambio electromagnético y el efecto que eso tiene sobre nosotros en las células, que hasta tiene un nombre, se llama exosoma, ¿no? En lugar de toda esta otra historia que anda por ahí dando vuelta respecto de por qué nos enfermamos. Y quisiera decirte que, bueno, Rudolf Steiner es uno de los principales defensores también de toda esta historia. Hay una película que yo vi hace mucho tiempo que trabaja René Russo y este otro también que ahora no me acuerdo el nombre y que se llama, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero resulta que habla de las vacunas y cómo se desata una epidemia, así se llama epidemia, cómo se desata una epidemia y cómo se trabajan las vacunas y qué es lo que hace con la vacuna. Viste que Hollywood es como dice Freud, el chiste y su relación con el inconsciente. Bueno, si Freud fuera de esta época, decía Hollywood y su relación con el inconsciente y la verdad de la milanesa. Con lo cual entonces, tiene que existir un virus y además la vacuna tiene que tener como mínimo, ¿cuánto te dije? Como mínimo la rabia, 4 años de investigación. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque esto del coronavirus empezó a expandirse en octubre del 2019. Todavía no llegamos a un año. Qué raro que ya hayan algunas vacunas. No, ¿no te parece raro? La gripe, que vendría a ser un coronavirus, algo muy parecido, tardaron 14 años de investigación. 14 años. Y ahora, en menos de 14 meses, es más, en 4 o 5, ya la tenemos. ¿No es un poco raro? ¿Vos te pondrías una vacuna así? No sé, yo a lo mejor me lo preguntaría, aunque ya tengo la decisión tomada, ¿no? También habría que hacer un análisis acerca de, porque acá lo que estamos viendo es cuántos años lleva de investigación, pero hoy no te traje análisis y estadísticas, te lo dejé para que vos te encargues solito, de las estadísticas respecto de los muertos que hay luego de ponerse la vacuna, o la detención del crecimiento de aquellos niños en los cuales le ponen la vacuna, o la relación del autismo y las vacunas. La verdad que no quise meterme ahí, me pareció que no hacía falta. No, con tanta investigación y con tanta información que hay ahí en Google, ¿para qué te voy a traer esto si puedo pensarlo desde la lógica? Sin chicanas, si querés. De la lógica me dice que la enfermedad tiene un antídoto, el antídoto es la vacuna, para poder armar la vacuna entonces necesito la cepa que voy a tratar y además años y años y años y años de investigación. Porque acordate que estamos en un planeta que todavía usamos autos a petróleo. No, imagínate, las computadoras las cambiamos cada 5 años, pero el auto todavía lo seguimos usando a petróleo. Y las vacunas se tardan 20 años, 21, 14 años, pero ahora aceleramos mucho el proceso y parece que en 3 o 4 meses ya la tenemos. Pero vamos a ponernos a un poco, vamos a entrar un poquito más adentro, ¿no? Vayamos bien adentro. Decía que la vacuna es un antídoto de la enfermedad o del virus. Para eso están los postulados de Koch, que es alguien que empezó a investigar qué pasaba con los virus y con toda esta historia, y estableció como algunas pautas. Para poder determinar que algo es un virus, tiene que estar aislado el elemento. ¿No? Tenemos que poder investigarlo y decir, mira, esto es, tiene este ADN, este ARN, se mueve de esta manera. Y al parecer todavía no está aislado el virus del COVID-19. Todavía no está aislado. Es de extrañarse, ¿no? Que si todavía no está aislado, la vacuna contiene la cepa que produce la enfermedad. ¿Qué estaremos poniendo entonces? ¿La vacuna es antídoto de qué? ¿No? Si no está ni siquiera identificada la cepa. Bueno, viste, los contadores a veces hacen esas cosas. Un contador que se precie, hay un chiste de los contadores, dicen que todo contador que se precie, cuando consigue un cliente o cómo hace un cliente para definir con qué contador se va a quedar. Y le hace un test, ¿no? Le pregunta, bueno, ¿usted cómo hace la contabilidad? Ah, yo soy muy legalista, me fijo todos los números, todos los datos. ¿Y usted cómo hace? Ah, yo le pregunto a usted, ¿cuánto quiere que le dé? Y entonces yo le doy el balance. Bueno, se ve que hay algunos que arman las vacunas que son así también, ¿no? ¿Usted qué quiere poner en la vacuna? Bueno, no se preocupe, yo se la armo. En 3 o 4 meses usted la tiene lista. Hoy tenemos dando vuelta vacunas. Al parecer, tres tipos diferentes de vacunas sobre un virus que no está aislado, con lo cual no sería el antídoto de la enfermedad, sería cualquier otra cosa. Entonces, no entiendo todavía por qué la estamos llamando vacunas. Pero ponele. Pero si me pongo a investigar un poquitito más, parece que hay un test, el PCR, que testea la existencia de un virus que no se conoce. Qué difícil que es eso, ¿no? Y después tenemos toda la aventura humana. ¿Sabés que en Argentina hay localidades en las cuales dicen que van a detectar si la gente tiene el virus sin usar ningún tester? Y ahí yo me pregunto, ¿viste qué cualidad tenemos los argentinos? ¿Seremos como adivinos? El Estado parece que también se ha convertido en adivino. Usted tiene, usted no tiene. Usted necesita test, usted no necesita porque tiene. Y usted ni se preocupe que no necesita ni tapabocas porque usted es amigo de la casa. Yo a veces, no, a veces me levanto y digo, ¿pero será verdad que estoy viviendo acá? ¿Será verdad? Sí. Ahora es todo verdad, antes era todo mentira y estábamos soñando, pero ahora resulta que nos despertamos y es una pesadilla. Muy bien, parece que hay tres tipos de vacuna dando vuelta. La vacuna Trump, que no sé si es triunfo o trampa, ¿no? O vagabundo o whatever. La vacuna Putin, lo que no te quiero decir lo que quiere decir en argentino, Putin, pero ponele. Pero Putin por lo menos sacó su vacuna y se la puso a su hija, que no pasó nada, la chica sobrevivió, le dio un poquitito de fiebre, pero no pasa nada, no pasa nada. Y la vacuna de Oxford, que pareciera ser que es la vacuna oficial de puertas y de las farmacéuticas. ¿A qué no sabés con qué vacuna nos movemos los argentinos? ¿Y a qué no sabés que fuimos elegidos para testear las vacunas en nosotros? ¿Y a qué no sabés que hay personas que se animan a ser conejillos de indias? Sí, tenemos de todo acá. Vamos a meternos en el siguiente punto que Hasta ahora entendiste, ¿cierto? Estamos creando un antídoto para una enfermedad que no tenemos detectada la enfermedad, que la estamos testeando con algo que nos sirve para una miércoles y que en realidad tenemos tres tipos de vacunas que no conocemos las diferencias entre las tres, por lo menos no científicas, porque sí conocemos las diferencias ideológicas, si querés, entre esos tres tipos de vacunas, y estamos casi por ser expuestos a una vacuna para una enfermedad que no tenemos detectada en términos científicos. Y no, no te estoy jodiendo. Te juro que eso es lo que está pasando. Vayamos al primer punto. El primer punto decía, y me está dando el calor, el primer punto decía que poníamos una vacuna ante un virus que era terriblemente mortal. Entonces la humanidad desarrollaba todos sus esfuerzos en un montón de años para que la gente no se muera y le ponían una vacuna. Quiere decir que, suponiendo que exista el coso ese, ¿no? Y suponiendo que la vacuna esté conformada con el coso ese, resulta que además tiene que tener un susto de muerte mortal, terrible. Bueno, quiero decirte que según las estadísticas bastante científicas, esta cosita o este bicho por el cual están creando esta vacuna, en base a un bicho que todavía no está detectado, produce muertos en un 0,6%. 0,6% de muertos. Se muere más gente de accidente de tránsito, de suicidio, de no sé de cuántas otras, de gripe, que te puedo contar, que de este coso mortal, terrible, para el cual están creando una vacuna en menos de 4 meses, porque a ver cuál es el peligro. A mí no me da la cabeza, yo te juro, yo creo que con esto he retrocedido a la época de Neandertal, cuando la gente ni se preguntaba nada de esto. Decimos entonces que la vacuna es cuando no existe cura, ¿no? Para una cosa muy mortal que tenemos identificada, por la cual no existe cura y todos estamos en riesgo, y así salió la vacuna de la gripe luego de 1920 y la gripe española, que no cura la gripe. Ok, ponele. Pero hoy tenemos curas para este virus, ¿sabes? Muchas curas para este virus. Por ejemplo, y yo no soy médica, ¿no? Te estoy hablando por lo que escucho por ahí, o por lo que investigo por ahí, o por lo que se dice por ahí, o por las estadísticas que hay por ahí. La hidrocloroquina, que hasta el benemérito Colorado la mencionó. El ibuprofeno más sodio, que se mezcla en unas partículas y moléculas que resulta que es inhalable y te cura sin necesidad de vacuna en 3 días. Prontito, que se descubrió acá en Argentina, ¿sabes? Prontito yo te voy a traer para que vos hables con la persona que está metida en esta otra historia. El CDS, oh, perdón, lo mencioné, que no me voy a referir. El plasma humano, que también es un método bastante científico y bastante determinado. Resulta que yo tengo entrevistas hechas a personas que tienen la maldita costumbre de curarse solas. ¿Cómo sola? Si este es un virus remortal, es un virus que parece que es caprichoso porque ni siquiera está identificado y la gente va y se cura sola, sí, sin ningún antibiótico, ni medicamento, ni nada, sola. Se lo agarró y se le fue. ¿Qué te puedo decir entonces? No tengo identificado el virus, la gente se cura sola, se muere el 0,6% de los que se lo agarran. Hello. Me parece que es otra cosa, ¿no? Quédate tranquilo que no te vas a morir. Bueno, si estás dentro de uno de los personajes de riesgo, estás dentro de uno de los personajes de riesgo, si te agarra un resfrío, te vas a morir también. O existe la posibilidad, pero déjame decirte que nadie se muere en la víspera y nadie se va de acá sin que esté firmada su sentencia de defunción en el cielo. Entonces, cuando te vas a morir, da igual. Me parece que esto es un negocio, ¿cierto? No sé, me da la sensación. Y es un negocio como los tres grandes negocios que hay acá en el planeta Tierra. Y no me voy a referir a las guerras, ni me voy a referir a la prostitución, ni me voy a referir al tráfico de armas. No me voy a referir de eso. Me voy a referir al movimiento de dinero como gran negocio acá en el planeta Tierra. Uno es el dinero. El dinero es un gran negocio, pero ¿cómo, Clau, que el dinero es un gran negocio? Claro, si el dinero tiene costo, a vos te prestan dinero y te cobran por prestarte dinero, quiere decir que el dinero es una cosa que produce un gran negocio. Los impuestos son un gran negocio, ¿no? Porque cada acto jurídico vos tenés que pagar un impuesto, se lo pagás a un Estado, ¿que quién es? Bueno, no sé, alguien. Y resulta que hay unos políticos que habitan en ese estado que son los que nunca trabajaron y de repente tienen un montón de dinero. Claro, el de los impuestos, que además se creen que es de ellos y se lo gastan como si fueran de ellos, pero no voy a meterme tampoco ahí. Y las farmacéuticas, fíjate, las farmacéuticas generan medicamentos, vacunas, reemplazos, ¿no? Reemplazos, se te rompe un brazo, ellos te operan y te ponen el reemplazo, ¿no? Que puede ser de diversos materiales. Y las cesáreas, ¿no? También. Todo esto, bueno, toda la cosa de tratamiento médico. Las farmacéuticas son como la muerte y los impuestos, dirían en Estados Unidos, porque ellas son las que te sostienen con los medicamentos para que la muerte no te llegue tan rápido. Y los impuestos, y vos sigas viviendo para seguir pagando impuestos. Entonces, son esos tres negocios. Entonces, ¿no te parece que las vacunas existen por estos tres negocios? No sé, a mí me parece que podría ser. Porque por el virus no existe, si el virus no está identificado. Porque son un antídoto para una enfermedad, tampoco. Si, ¿de qué enfermedad estamos hablando si no está identificado? Porque te vas a morir, porque existe una gran tendencia a morirte, no. Porque no hay otros medicamentos que te puedan salvar, tampoco, porque ya vimos que hay un montón de otros. Decime, ¿vos creés que necesitás la vacuna después de todo este razonamiento lógico? Porque al parecer no evita la enfermedad, si es que existe. Es riesgosa, es más riesgosa la vacuna que la enfermedad, al parecer. Porque ¿sabés qué? Las vacunas tienen una prueba del 33% de muerte o de problemas cuando te pusiste la vacuna. Y la enfermedad tiene un 0,6% de muertos si te agarraste la enfermedad. No sé, yo aprendí matemática cuando era chiquita, ¿no? Y me dijeron que 33% contra 0,6%, olvídate. No me pongo la vacuna. Ah, pero vivís en Argentina, ¿cierto? Bueno, en Argentina la vacuna es obligatoria. Todas las vacunas que entran en el calendario son obligatorias. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, te resulte lógico o no te resulte lógico. Porque acuérdate, ese es el negocio de los políticos que agarraron el Estado para poder vivir de algo porque son unos inútiles. La enfermedad, en definitiva, es solo un desequilibrio energético, así que equilibras tu desequilibrio energético y te olvidas de la enfermedad. Pero la vacuna te la pones igual, porque alguien tiene que hacer el negocio. Pareciera entonces que dentro de esos tres tipos de vacunas hay una que es como un placebo, hay otra que es como otro placebo, pero hay una que es un negocio. Y resulta que en Argentina tenemos la vacuna obligatoria del negocio para un virus que no existe o que no está probado que exista, que tiene una mortalidad del 0,6% y que la vacuna tardó menos de 3 meses o 4 meses en obtenerse. No, yo te juro que no lo puedo creer. Así que vamos a hacer un pequeño corte a ver si consigo algo de credibilidad en mi cerebro o de discernimiento o de entendimiento o de pensamiento. Ya volvemos.
Semillas estelares, una nueva humanidad en la nueva tierra. En el aire de Mantra FM 91.9. Para comunicarse con Claudia González de Vicenzo, WhatsApp más 54911-4421-8904. Mail cgdb1311@gmail.com. Facebook Clau González de Vicenzo. Instagram Claudia GDB. YouTube Claudia GDB. Make me work so we can work, but work it out. And I promise you.
I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility.
Decime, después de escuchar todo esto, ¿vos le darías una vacuna a tu hijo? ¿Vos te pondrías una vacuna? ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a analizar el siguiente punto que me parece muy interesante, porque si fuéramos lógicos, nosotros entenderíamos que esto es un negocio de alguien y que no tiene que ver con tu salud, no tiene absolutamente nada que ver con tu salud, porque ya dijimos, el virus no está aislado, existen elementos para la sanación que son ajenos a la vacuna, solo tiene un 0,6% de muerte y existen un montón de mecanismos por los cuales a veces sin hacer nada, como si fuera una simple gripe, vos te curás. Bueno, ¿te pondrías la vacuna? ¿Para qué? Porque no me parece que la vacuna fuera para esto. Pero vamos a meternos en un tema de salud. Vamos a meternos, y muy superficialmente, no quiero que creas que yo voy a hacer una cosa exhaustiva, porque acá tenemos gente maravillosa como la doctora Alejandra Chapano, que es especialista en esta temática. Así que yo te remito a ella con todo mi corazón. Pero vamos a meternos un poquitito en la vacuna, ¿no? Porque si no contiene el virus, ¿qué tiene? ¿De qué está formada una vacuna? Porque el virus no está aislado, recorcholis. Entonces, ¿qué miércoles contiene si es el antídoto a la enfermedad? Bueno, yo me metí acá en Passport Health, que who knows what, qué significa, pero no importa. Acá me dicen en general cómo está conformada una vacuna. La vacuna está conformada, te voy a hablar de salud entonces, ¿no? De la cepa del virus, ¿no? La vacuna contra la gripe tiene la cepa de la gripe. Identificaron el virus, acordate que tardaron 20 años en armar esa vacuna, tiene la cepa de la gripe. Además tiene otros elementos para que la vacuna pueda ser conservada, se mueva fácilmente y bla, bla, bla. Además de la cepa del virus, tiene formaldehído. Es el nombre técnico para el formol, ¿no? Yo quiero decirte que formol se usa para planchar el pelo y para un montón de cosas. Y cuando vos le decís a una amiga, no, voy a ir a que me haga la planchita, me lo hace con formol. No, ni loca, te pongas eso en la cabeza, vos que estás mal, que quieres reventarte. Bueno, la vacuna tiene ese formol, que dice que es para conservación, es un bactericida o conservante. Y hay un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que dice, de 1987, que dice que el formaldehído es un probable carcinógeno humano. No te lo digo yo, te lo dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 1987. Bueno, eso tiene la vacuna. Además tiene sales de aluminio. ¿Qué miércoles serán las sales de aluminio? ¿Viste los desodorantes que son antitranspirantes, que te dejan como una capita blanca? Esa capita blanca son sales de aluminio. Que resulta que hay un estudio que se llama Exley del 2007 que advierte sobre el cáncer de mama y las sales de aluminio. Bueno, eso viene en la vacuna. Además tiene gelatina, quiere decir que si vos sos vegano, gelatina no. No te podés poner la vacuna por una cuestión de principios. ¿Vos te crees que a alguien le importa? Muy bien. Timerosal. Este me encanta, este componente. Porque esto está hecho, viste, como la bruja cuando tiene en su caldero y va poniendo todas esas porquerías para hacer una brujería. Bueno, para mí la vacuna es eso. Timerosal. El timerosal es conservante a base de mercurio. Los que tienen estudiado que las vacunas producen autismo, este es uno de los elementos que produce esa justificación, el mercurio. Cuando eras chiquito seguro que usabas termómetros de eso a mercurio, ¿no? Y si se te rompía, tu mamá venía corriendo, ¡no toques el mercurio! El mercurio que llevamos en... Bueno, no importa. Tiene además proteínas de huevo. El que es vegano tampoco puede. Proteínas de huevo. Un elemento muy raro. Y antibióticos sin determinar. Pero como no era que para los virus, los antibióticos no, era para las bacterias. Ay, bueno, no sé. Habría que ver. ¿Te pondrías esta vacuna con todos estos componentes? Pero yo te puedo decir que hay otros componentes que son todavía más siniestros, ¿no? Yo te los voy a contar si encuentro dónde los tengo. Pero ¿para qué te los voy a contar? Porque son miles de millones y son horribles. Léete el prospecto. ¿Sabías que en el punto 13.1 del prospecto de las vacunas dice no ha sido evaluado el potencial carcinogénico o mutagénico o el deterioro por la fertilidad? Qué lindo. Después hay otro por ahí dando vuelta que dice que además las vacunas contienen, esto yo no te lo puedo decir porque no me lo dice el Passport Health, pero anda por ahí dando vuelta. Glifosato, oxidróxidos de aluminio, arsénico, mercurio, níquel, uranio, ADN fetal, cagate, perdón, ADN fetal, retrovirus K, endógeno humano, ¿no? No biodegradables, inorgánicos y bioincompatibles. ¿Qué momento, no? ¿Quién sería capaz de ponerse una vacuna cualquiera? ¿Qué clase de miedo te tiene que dar para que seas... Respiró. Para que habilites a que te pongan esa vacuna con todas esas porquerías. Bueno, suponete que no te importa la salud. Vamos a lo político. Acá en la Argentina va a producir la vacuna de Oxford, ¿sí? El laboratorio... MAB, un laboratorio argentino, cuyo titular es Hugo Siegmann. Ese laboratorio se inauguró acá en Argentina el 21 de febrero del 2020, re moderno el laboratorio, se inauguró el 21 de febrero del 2020. Imagínate la experiencia que tiene en el diseño de vacunas, divino, me encanta. Resulta que Hugo Siegmann es, punto suspensivo, no te voy a decir, mejor investigalo, si querés, ¿no? Si querés, porque ya tenemos la vacuna con un virus que no sé qué, con un montón de contenidos que no sé cosa, que está producida en un laboratorio argentino nuevito, que no tiene la más mínima experiencia en vacunas, que además está dirigido o es el dueño este otro señor, que vaya uno a saber de dónde salió, quién es y a qué se dedica. No sé, revisá los diarios del 2016 y todo el bolonqui que se armó en Argentina con la efedrina, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué te puedo decir? Entonces, ¿vos le darías las vacunas para salvarte de un virus que no es mortal a Hugo Siegmann? ¿Qué te puedo decir? Acá vale todo, ¿no? Sumado a esto, tenemos la cosita esta complejita de la vacunación obligatoria en Argentina. Y quiero contarte que en Argentina, esto no te lo debería contar, pero ya estoy harta de no contar, entonces cuento. Quiero decirte que en Argentina echa la ley y echa la trampa, ¿no? Entonces, muchas mamás que no vacunaban por principios a sus hijos, igual presentaban certificados de vacunación en los colegios, ¿no? Porque en Argentina siempre se puede conseguir de todo. Pero ahora, esta vacuna va a ser de registro digital. Y además, para vos sacar tu pasaporte, vas a tener que tener esta vacuna para poder sacar tu documento de identidad vas a tener que tener la vacuna, para sacar tu registro de conducir vas a tener que tener esta vacuna, para hacer cualquier trámite en el cual intervenga el Estado vas a tener que sacar la vacuna, para casarte vas a tener que sacar tener la vacuna. Bueno, esa parte mucho no me importa porque esa parte ya la tengo anulada en mi existencia, pero todo lo demás, te quiero decir que el pasaporte casi ni me importa porque no tengo más ganas de viajar. El documento cuando me venza a mí que me importa, pero para el registro de conducir, conduciré sin registro. O seré una paria, ¿no? Como suelo ser. Porque yo la vacuna no me la pongo. Pero entonces, si no es por el virus, ¿no? Claudia, ¿qué me estás diciendo? Si no es por el virus, ¿por qué me quieren vacunar? Y acá me remito a un video que hice hace mucho tiempo, no sé, porque ahora ya estoy, que debe ser como en marzo, donde hablábamos por qué estamos encerrados y por qué viene la vacuna, ¿no? ¿Y qué es lo que contiene la vacuna? Porque si no contiene todo esto, ¿qué contiene? Y si no me quieren poner la vacuna para protegerme a mí, habitante de este planeta, de un virus mortal que mata al 0,6% de la población que se enferma, no de la población total, de la población que se enferma, ¿por qué me quieren poner la vacuna? ¿De qué me quieren proteger? Nadie te quiere proteger, mi amor. Nadie te quiere proteger porque vos sos un ladrillo más en la pared que producís impuestos y además te enfermás para producirme, para comprar medicamentos para la industria farmacéutica, para consumir alimentos llenos de glifosato, biotecnológicamente transformados, para consumir agua con todas las porquerías, para ser un elemento más que andás por ahí pululando y te enfermás de cualquier porquería, en general de cáncer, para que después te llenen de todos esos medicamentos que no sirven para nada, pero son un negocio para alguien. Para todos los que no tienen el negocio del dinero, porque el que tiene el negocio del dinero tiene la vaca atada. Si no tiene el negocio del dinero, tiene el negocio de la farmacéutica. Uno más uno, dos en el planeta Tierra. Entonces, vos no le importás a nadie, salvo que produzcas abortos, en cuyo caso esos abortos van a ser tomados para la vacuna, entre otras cosas, o para los alimentos o para los cosméticos. Si querés, podés esconder esta información abajo de la alfombra. Si querés, podés negarte a ver esta información. Si querés, podés ponerte la vacuna, ¿no? Porque te van a obligar a ponértela. Si querés, podés seguir viviendo en la gran ciudad, porque la gran ciudad va a estar sometida a toda esta vacunación como medida de control, pero no porque sea necesario controlarte, sino porque necesitan que alguien haga de esclavo. ¿Entendiste? Qué bueno, porque yo sigo sin entender cómo hay gente que se quiere poner la vacuna. Sí entiendo por qué hay gente que la produce, sí lo entiendo porque ese es un negocio, ¿no? Un negocio de muchos inútiles que no sirven más que para andar vampirizando, psicopateando a la gente que vino a vivir una vida en esta experiencia. Está lleno de esos, lleno, lleno. Incluso humanos, porque si me dijeras, bueno, son seres de otra raza que vienen a, bueno, hasta lo entendería, pero no, son humanos que encima son vampirizados por esos seres de otra raza para que actúen como vampiros. No lo puedo creer, te juro, no me alcanza el corazón para entender semejante situación. Entonces me pregunto, ¿para qué vinimos? ¿No? Te juro que paso noches enteras en vela preguntando, ¿para qué cuernos estoy acá? Porque este es el momento más importante en la historia de la humanidad. Porque ¿sabes qué? Nosotros, the people, we the people, no, nosotros, las semillas estelares, esencias galácticas, intergalácticas, interdimensionales que estamos viviendo acá, tenemos un montón de dones y habilidades. Quiero decirte que todos somos semillas estelares, solo que algunos se lo olvidaron. Nosotros, las semillas estelares, la esencia que viene del infinito, que estamos habitando esta realidad, tenemos un montón de dones y habilidades. Por ejemplo, la de poner nuestras manitos con toda nuestra gran intención y transformar absolutamente todo, incluso la vacuna. Quiero decir que podría ponerme la vacuna y cagarme en la vacuna, sí lo podría hacer, porque le pongo las manitos y transformo la composición. ¿Viste cómo hace el microondas cuando vos metes un alimento y le transforma todas las moléculas? Lo mismo con tu intención y tu esencia vibracional puedes hacer con esa vacuna. Y entonces, Claudia, ¿por qué tanto escándalo? Porque es una cuestión de principios. Si vos entendés lo que se está haciendo con la humanidad y lo aceptás, seguís aceptando ser un esclavo y seguís participando de la esclavitud de la humanidad. Y eso es lo que tiene de particular, de mágico y de maravilloso el haber venido en este momento al planeta Tierra. Tenemos el potencial, el don, la habilidad, el compromiso y el desafío de liberarnos, de la esclavitud, de recuperar la energía, la fuerza, el poder y la esencia que somos. Pero no lo vamos a lograr negociando. Haceme lo que quieras, total, yo después lo limpio con mi energía de vibración de novena dimensión. No, así no. La transformación de verdad se produce cuando aprendes a poner un límite a ese psicópata maldito bastardo. Esa es la transformación. Y tiene que ver con vos, no con el psicópata, porque sabes que el psicópata está vacío. Como el psicópata está vacío, el que le permite a ese ser de otra realidad dominarlo y domesticarlo también está vacío. Y como ese ser de otra realidad que lo domestica y lo domina es solo de cuarta dimensión, no le da para más que eso, también está vacío de esencia, también está vacío de ser, también está vacío de infinito. Entonces, vos, que sos infinito manifestado en esta realidad, tenés el poder y la fuerza de decir no. Pero si decís sí para negociar, porque te da miedo, porque te parece que no sé qué, o porque, bueno, hagámoslo más fácil y no entremos en conflicto, no. Eso es negociar la dignidad de ser la esencia que somos. Y la verdad, como la dignidad de ser la esencia que somos, no es negociable. Entonces, metete la vacuna vos. Vos, a tus hijos, a tus nietos, a toda tu descendencia, porque a mí y a mi descendencia la vacuna no se la pones. Porque la vacuna es el inicio de ese ARN, ADN que se agarra a tu célula y transforma esa humanidad que sos, con el potencial de bajar una esencia para vivir en un cuerpo humano y tener una experiencia humana, lo transforma o la transforma en algo completamente artificial. Y cuando ese cuerpo que vos sos se transforma en algo total y absolutamente artificial, pierde el potencial de recibir esencia. Entonces tu esencia abandonará ese cuerpo artificial. Y esto es lo que está pasando y ahí es hacia donde vamos si no le decimos no a la vacuna. Porque no es no a la vacuna. Si fuera una vacuna, por ahí hasta lo podemos negociar. Porque la gripe, bueno. Porque la polio, bueno. Porque la hepatitis, bueno. Pero esto no es una vacuna. Esto es un implante de una codificación artificial en el ADN humano. Esto es un implante de algo completamente diferente a lo que es el humano. Esto es el dominio de la humanidad. Para eso vinimos. Para ponerle freno a ese dominio, a esa domesticación, a esa usurpación del ADN humano. Y hay gente por ahí que dice que la batalla es por el ADN. No, la batalla no es por el ADN. La batalla es por la esencia. Porque mientras vos tengas un aparato, una computadora biológica que todavía funciona con un código humano, que hoy tiene el potencial de recibir ADN humano a su máximo potencial, no solo 12 hebras, sino 20 hebras. Y también tiene el potencial de recibir ADN galáctico y ADN cósmico en algunos lugares para aceptar la multidimensionalidad. Requiere un aparato físico humano, no artificial. Por eso la batalla es por vos. Y si vos entregás la batalla, todo lo que vinimos a hacer, todos los que estamos acá para reclamar el derecho divino de ser lo que somos, es inútil. Así que todos nos necesitamos a todos para seguir conservando la humanidad que somos. Así sea mínima, así sea minúscula, así sea pequeña, así sea uno solo que quede va a ser el prototipo de lo que es la humanidad. Pero si cada uno de nosotros se entrega, entrega su poder, entrega su energía, entrega su fuerza, entrega su alma, su esencia a la domesticación que estamos viviendo como civilización, no tiene ningún sentido haber venido. Así que a vos, que estás ahí sentado preguntándote, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy? Para esto, para defender la humanidad, como sea, como te parezca, como puedas, como te salga, solo, con tu tribu, en grupo, pasito a pasito. Este es el momento más importante en la historia de la humanidad. y se va a definir en los próximos 3 meses. Así que bienvenidos a la vacuna. Gracias. Nos vemos.